punto indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, novenagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispana, perdón, desde el lado del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la tecnología!
¡Sí! Supongo que la tecnología nunca puede ser más útil que cuando sirve como herramienta de expresión, libertad e igualdad. Por eso estamos felices en el día de hoy, sí, por lo que está ocurriendo en Irán. No por lo que está ocurriendo precisamente. Sino justamente porque gracias a la tecnología es que algunos podemos llegar a saber más o menos de la dimensión de lo que está ocurriendo.
¿Qué es lo que pasa?
Porque hoy son justamente los celulares, los vlogs y las cámaras amateur las únicas que permiten que se muestren parte de la realidad iraní. Así que un grito de felicidad en este programa, porque en los tiempos que corren parece que no hay gobierno, mandato, balas, represión ni amenaza que pueda impedir que se conozcan algunas realidades. Por todos aquellos que están luchando, no es por estar de parte de un lado o del otro, no es por formar parte de una oposición o de una cuestión así, pero no cae simpático cuando se cierran las cortinas y se dicen lo que pasa que adentro queda entre nosotros, los que no piensan como nosotros le metemos bala. Así que bien por aquellos que están con un celular no enviando mamadas, claro, sino arriesgando su vida para que se conozca una realidad. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes con fines de espacio cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
Capitán.
Perfectamente nos hace recordar que el programa del día de hoy está dedicado a la memoria de Fernando Peña.
¡Sí, cabrón!
Que ya está aquí entre nosotros dando vueltas en el espacio, un hombre...
Un actorazo.
Sí, como le gustaba en realidad que lo conozcan a él como actor, a pesar de que era inevitablemente, aunque él diga, no, nada más actor, un hombre de radio, y la radiofonía desde ayer es un poco más pobre. Pero bueno, de Fernando Peña, que muchos a lo mejor
no lo conozcan. Sí.
En Argentina,
si
lo conocen, estuvo alguna vez en la red, pero bueno,
buscan en YouTube Fernando Peña y van a encontrar un chingo de cosas.
Efectivamente, y un artista que a los que de alguna manera admiramos el arte, nos sacamos el sombrero. Brindamos por Fernando Peña, del cual hemos aprendido un chingo sin que él nos haya enseñado. Simplemente por ser nada más y por hacer y por ejecutar el arte que también hacía, nosotros, digo, algunos, tratábamos de aprender de él. Así que el brindis y la dedicación del programa de hoy para Fernando Peña. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es La Muda!
¡Sí, mamacita!
¡Ay, qué día, Muda! Mire esto, una mujer canceló su boda al enterarse que su prometido era porno star.
Esas cosas no se pueden ocultar.
Sí, pero usted, la mujer dice que ella no, de ninguna manera cancelaría la boda.
Lo
que pasa es que la chica inglesa de 27 años se dio cuenta del trabajo secreto que su novio le decía, enseguida regreso, ¿no? ¿De qué trabajará? Lo veía puesto, bien dotado, toda la chingada.
Un poco cansado.
Bueno, y dijo, nos estamos por casar dentro de una semana, voy a buscar strippers en la internet para la despedida soltera. Y le aparece el güey ahí, todo desnudo, y diciendo, hice la película esta. Ay, bueno, ¿qué se tiene que meter a buscar stripper en internet?
No debería haber buscado ella.
Claro, las amigas. Y sí, vio, se armó su propia fiesta. La cuestión es una Marta total. Luego dijo, cancelo la boda, qué pendeja. Le hubiera dicho, ¿por qué no me ibas a trabajar contigo? Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico que este viaje con ustedes, son Mico.
¡Sí que sí, Nicorete!
¡Mico estresado!
¿Cómo está, güey? ¡Mico
apetitado! ¡Nicorete!
Bueno, ya sé, esto es una pregunta, pero...
No sé.
Mucha chamba.
Bueno, muy bien. Es que ya no nos sorprende, Mico. Un día salga de esa puerta, arroje dos vasos y diga, estoy echando la hueva. Sí, todos lo sabemos.
Tampoco tiene que ser especial.
No, pues eso es un número más. 1900, luego vendrá 1900. Está bien. Si usted lo dice, camino hacia ningún lugar.
¡Allá va! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. en caso de que el mundo se desintegre.
Transmitiendo para todo el planeta.
Desde Neuquén, Argentina, llega Run.
¿Cómo está, Run?
A ver cómo va el pedo de Run, que estaba complicadísimo. Mi amiga ya sabía, dice.
Ah, ve que la amiga ya sabía.
Sabía que dije, con el que hermano Santana, ella nos vio. Y no tiene ningún drama.
Pero,
chicos,
el hermano no.
La cagué. No, ahora sí que la cagué.
¿Qué hizo Run?
No existe, no se puede. Solo bomba y nada más. Es imposible
eso.
La puta, ¿por qué seremos tan boludas las mujeres? Lagarto, usted lo dijo. Ahora no puedo dejar de pensar en este muchacho. Todo el día estoy en el trabajo, estoy en mi casa, y bueno, adivinen qué. El lunes fue feriado en la Argentina por el Día de la Bandera, que en realidad es el 20 de junio, pero fue pasado el 15 de junio para las cosas. Bueno, me invitaron a comer a la casa.
Yo le dije que me invitaba enseguida.
Bueno, él me sigue tratando como antes.
Exactamente,
como si no hubiera pasado nada, con cariño, porque antes me trataba con cariño, pero como si no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, me abraza, me dice cosas, me echa carrilla, me cachondea, pasa, me toca la espalda, me boludea, como siempre lo hizo.
Claro.
Yo pensaba como hermanos, qué pelotuda. Pero ahora, cada vez que hace eso, me pone nerviosa.
Sí, sí.
Me transpira las manitos, se me electrifica el
ahí,
pelo.
Los padres, todo.
No mames.
Estoy con ganas de decir, qué bomba nuevamente.
Y no sé, pero estoy mal. Yo sé que fue algo de una noche nada más y pensé que podía manejarlo, así como algo casual que pasó y bueno, actuar igual que él, pero creo que estoy en el horno porque ahora lo veo diferente. Cuando me toca, no me toca igual que antes, que decía, mi amigo que me toca. ¿Cómo
hago
ahora?
¿Por qué no planteó la situación en el medio de la cena?
Y bueno, no me atreví.
Yo no puedo llevar más esta situación así.
No, es que
tendría que haberle dicho delante de los padres, mire, delante de la hermana, delante de los vecinos que estaban mirando por la ventana.
No, es que es un desmadre, Lagarto, compréndame. ¿Cómo hago ahora para sacármelo de la cabeza si no puedo evitar verlo?
Conozca un chingo de gente.
Sí,
acuéstese con todos los
pero
que pueda.
Un chingo, baje de 500.000 personas, 500.000 amigos en Facebook.
¿En alguno?
En alguno le va la química exacta que lo hará olvidar.
Es un poco arriesgado.
La estamos empujando a la prostitución. Rum. Y son cosas que pasan, Rugel y amiga. Hay cosas que, bueno, uno no tiene respuesta. No besos, nave.
Córtale los pelos.
¿Cómo la cagué?
No lo pele.
No, ¿y cómo no lo voy a pelar?
No lo pele.
Voy a quedar como una boluda. No lo pelo porque quiero. Postdata. Definitivamente, chicos, a raíz de todo esto. No creo en la amistad entre el hombre y la mujer y la puta madre.
No, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Pobre.
Y bueno, vio las experiencias, cómo van marcando, ¿no? Las creencias. Hola, soy la Blanquis, The Runway, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica.
La Blanquis.
El sábado pasado fue la final de soccer de Frida y Fabricio. Los dos chamaquitos.
Chamaquitos.
Que como esa. Hay un capítulo de Los Simpson que Lisa y Bart compiten en hockey sobre hielo. Y Lisa pertenece a un equipo y Bart al otro. En este caso se dio la misma situación, que es tremendo. ¿Usted por qué no hinchaba? ¿Por la niña? ¿Por el niño?
Por los dos.
Se dividía.
Por los dos,
el padre por el
que
niño.
Paten, que paten,
claro,
gritaba,
que
paten.
Una cosa. Sí, efectivamente. Fue como una gran final. Pinches muchachos, en ese último partido quieren hacer lo que no hicieron en toda la temporada. Los papás, igual, todos gritando groserías, muy emocionados. Y que bueno, y así, que pégale a la bola, que mete el gol, hijo de la madre. No diga así que es mi hijo. Me importa, de tres caras.
Los padres se ponen como locos.
Lo puteó al Bofo Bautista y putear a su hijo.
Al
¿usted
carajo,
qué se cree? Al carajo. Y el esposo de una amiga ya casi que se agarraba con otro papá. Los golpes. Llegó el coach y calmó los ánimos. En fin, hasta eso sí se puso bueno y al final les dieron sus medallas. Hot dog gratis y el balón de regalo.
Me parece que jugaron en el mismo equipo.
Me parece que sí. Hubo hot dog gratis para todos. Vio como los niños. Y bueno, fue un regalo con doble sentido este. Que sigan practicando. Le dice muy seguramente a la bola. La pelota se la regalaron y el coach, vio, los encargados del torneo le dijeron para que sigan practicando.
Claro.
Les bajó línea, como diciendo, todavía
no están.
Claro, todavía no están para las grandes ligas, creo yo. Dice, saludos y sigan pasándola chido. La Blanquis desde el verde césped. Hola, soy Daniel de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Daniel?
Señor pirata, nunca pensé yo tener que cortar mi silencio de años para decirle, con todo respeto que usted tiene huevo. ¿Cómo así que los diseñadores somos lo más inútil? Me deja indignado, triste, apetitado, no sé cómo expresarlo, pero un mundo sin diseñadores sería lo peor de lo aburrido, por no decir caótico. Estoy de acuerdo con el perro Botillo, ya que por ahí leí en un correo que los diseñadores nos toca como a las putas. Sabemos a qué hora entramos a trabajar, pero nunca sabemos a qué hora salimos. Tenemos que hacer el trabajo gratis a los familiares, amigos cercanos. Tenemos que hacer cuanto se le ocurre al cliente. Y a todo el mundo le parece muy fácil lo que haces, pero nadie se atreve a hacerlo. Igualmente como a las putas. Un abrazo, cabrón, la resistencia exista. Mire, yo me puedo llegar a imaginar un mundo triste, aburrido, gris, horrendo le podría llegar a decir sin diseñadores. Ahora sin putas no me lo imagino, güey. Un abrazo, Daniel. Hola, ¿cómo están? Soy Icarus de Los Ángeles, Estados Unidos.
¿Cómo está, Icarus?
Bien, cabrones, volví. Puede que no se dieran cuenta de cuándo me fui, pero bueno, esos son detallitos.
Chido, chido.
Sí, todavía, todavía no tengo internet y estoy como un junkie porque no puedo navegar por ahí. No, me comuniqué porque fui a un lugar donde parece que hay internet sin pagas, chido, chido. Y había un chingo de computadoras. Ajá. Y entré a ese lugar y dije, ¿y qué es esto? Y se puede usar las computadoras si me pagas la hora. Y estoy,
qué buena idea,
sí,
cabrón.
Se me parece un negocio fabuloso.
Sí,
yo voy a ver si abro uno igual porque me parece fantástico.
En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Uriangato, Guanajuato, llega Lugio.
¡Ah! ¿Cómo está, Lugio?
Aquí en México, cabrones. Hola, cabrones. Me llamo Lugio. Primero, soy fan from Hell de Oscar Mel. ¿Entiendes?
Sí.
Oscar Mel es un cuate de chistes en español, sí, en podcast. Y dice, yo soy fan from Hell, que es algo así como más que fan fiel, una
es
cosa.
Más que fan
se
fiel.
Va al infierno. Se va al infierno con Oscar Mel. Pero yo, bueno, me he convertido también en fan from Hell de ustedes. De hecho, Oscar fue el que me los recomendó. Aquí estaba escuchando el podcast donde agreden a los diseñadores.
Oh.
Bueno, en realidad agrede el pinche pirata. Estaba escuchando en la fábrica de calcetas, que es donde trabajo, pensando en los de Cinte. Discúlpeme, usted es diseñador, sí, de calcetas. Usted es fabuloso. Usted sí merece,
sí,
todo mi respeto.
Sí, güey, sí.
Acabemos con esto.
Sí,
estoy,
sí,
hablando de otro tipo de diseñadores.
Claro,
yo con usted
es otro pedo,
me pongo de pie y me saco el sombrero. Porque a mí se me ocurre que en determinado momento se le agotan las ideas para calcetas.
Sí, ¿qué más?
O sea,
claro,
calceta verde, calceta gris, calceta blanca, que alguna,
no,
con algún kitty, algún animalito, sí, de la verga.
No, tiene
alguna,
que drogarse mucho.
Sí, bueno, sí, eso del trato. El pedo es que estoy acá en la fábrica de calcetas, que es donde trabajo, y pensando en los desintegradores, escuchando sus anécdotas, cuando de repente escucho ese comentario sobre los diseñadores, me salió la lágrima. ¡Ay, me quería cortar las venas! Ok, ok, los diseñadores les podemos ayudar, por ejemplo, a los amigos cuando se van a casar para diseñar las invitaciones de boda.
Importantísimo, güey.
Eso es vital.
Es vital.
Imagínate.
Es de suma importancia, sé que
sí. Imagina usted que le viene una invitación de boda que dice tal y tal, lo invitan a la boda.
Una mierda, güey.
Una mierda.
Una mierda.
Con una Time New Roman pedorra.
El diseñador
Arial
gráfico
15.
Día a día, sí, y en una clase media bien,
acomodada,
digamos, es importante.
Es muy importante.
Ahí ya cobra.
Prácticamente hay que diseñarle,
sí,
el culo a los fresas para que caguen.
Todo el
pero,
tiempo.
No, todo el tiempo.
Sí que sí.
Miren, vamos a decir la verdad, el 93% de la desintegrados de este, pero son diseñadores.
Son diseñadores.
Por lo tanto, algunos han recogido el pañuelo, otros no
sí,
se sientan ofendidos. Pero dentro de todo, no, a mí me parece lo más humillante para un diseñador,
sí,
es diseñar una invitación a una boda.
Sí, sí, claro.
Yo me pongo la playera de diseñador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy diseñador,
sí,
gráfico, diseñador, lo
¿sabe
que
qué?
Quiera.
Me voy a casar. Quiero
y a mí me importa tres carajos que se la diseñe su hermana la tarjeta. Que no hay nada más humillante.
No, es terrible.
O sea, es terrible eso.
Sí,
bueno, así
va
que
muy para atrás.
Claro, hay invitaciones de bodas, por ejemplo, entre otras cosas. Yo diseño calcetas. Bueno, es mi caso. Salud. Usted sí es un chingón.
Sí,
diseña calcetas, sí es lo chingón. Lea mi mensaje.
¿Usted diseña el diseño que va a llevar la calceta?
Todo, todo completo. No, bueno,
o
la
el diseñador
calceta
industrial.
No, pues la calceta la hacemos en Taipei. La hacemos en China. Y ya viene la calceta, viene hecha.
Sí.
Yo luego mando el diseño, lo mando a Vietnam. Ajá. En Vietnam lo imprimen.
Recibe el Rockstar.
Lo recibe el Rockstar y lo imprime y salen las calcetas con las chingaderas que deban salir. Bueno, otra cosa. En mi caso hago eso y saludos a todos. Me daría un orgasmo si escucho que leen mi mensaje. Un saludo. ¿Qué pasó con el Padre Celestial? Lo extrañamos y extrañamos sus sabios consejos. Adiós, dice Ugio desde Iru. Tomaron la Guanajuato. Saludos, amigo. Hola, ¿cómo están? Soy Icarus de Los Ángeles, California.
¿Cómo está, Icarus?
Yo recién vine, pero al final no pude expresar porque estaba en el ciber.
Sí.
Bueno, quería agradecerle a Mico y a todos los que hicieron posible la página para descargar desde el móvil. Eso me salvó la vida. Gracias, pero estoy al día con el programa.
Que
lo utilizo para poder escucharlos a diario. Ahora dos veces al día, de tan agradecido que estoy. Ya que, bueno, eso no afecta el consumo del ancho de banda y más bien los estoy jodiendo. Pero esta es otra cosa, cabrones. Número dos, les cuento que gracias a la diosa de la aleatoriedad, es decir, las cosas aleatorias que en realidad son las que signan nuestros destinos, ¡me caso!
¡Chale!
Sí, así, como
así
vio.
Como que sí.
Sí, sí, no fue que me tomé un refresco. Me caso en exactamente un mes. No, pero sé cuándo.
Es
lo importante.
Sí.
Dentro de la posibilidad.
No, luego se puede organizar.
La 5W, que es lo que debe determinar una noticia, tengo el cuándo.
¿Cuándo?
Sí, efectivamente. Digo, son W porque es en inglés.
Sí,
what y won.
Sí.
Pero bueno, ¿cuándo? El 18 de julio.
El 18 de julio.
En un mes, no mamen. Todo será. En mi querido Honduras.
¿Estamos
invitados? Sí, por supuesto. Sí. Me voy a Honduras.
¿Tocar a la novia?
No, no pueden tocar nada. Nada pueden tocar, nada. Yo me voy a Honduras a casarme, que es mi tierra natal, la tierra que me vio nacer. Y para que no digan que yo no molesto parejo, la ceremonia no será en mi ciudad natal, en San Pedro Sula, sino que será en la de mi novia, la capital.
Sí,
así
Mandilón,
que,
sí.
Claro, Mandilón, la novia dijo, no, acá con mi familia, y entonces usted debe movilizar a toda su familia de San Pedro Sula, gastar su dineral en los micros que van con la familia del Ícaro de San Pedro Sula, porque la nena no quería mover el ojete. Pero bueno, esa sí es la que manda. Bueno, así que la capital, así que todas nuestras amistades harán un viaje tedioso a la otra ciudad, lo putearán en colores las horas que lleva el viaje.
Que haya
muchas cosas gratis. Cosas gratis. Básicamente usted decía, bueno, nos casamos aquí, bueno, y ahora pensemos en las cosas gratis.
Me van a joder tanto que cuando llegue tiene que ser
mínimo. Y recuerde que no podemos volver todos pedos a San Pedro Sula.
Ni siquiera deberían ser los más importantes de la fiesta.
Sí, por supuesto. Y debemos pernoctar en la capital hondureña. Así que sí, yo le tengo que hacer el viaje, ellos también, al carajo. Así que ustedes y los desintegrados están con mucho cariño invitados. Así que pásense por mi patria. Habrá comida, bebida y una dosis de religión gratis. Saludos y no dejen morir el metal. No, usted lo está dejando morir. Que me viene. No hay metal que aguante con semejante viaje. Un abrazo, felicitaciones por la decisión, cabrones. Esperemos que esto salga así. Imaginamos que nos estará actualizando más cerca de la fecha. Hola amigos, soy Vanderlalo.
¿Cómo está, Vanderlalo?
Aquí estoy, ¿cómo andan, cabrones? Vengo a contar algo que me pasó el domingo cuando no tenía mi lente de contacto puesto. ¿Recuerdan ustedes que yo tengo un ojo perfecto, visión de halcón, 10 sobre 10, y tengo un ojo que está apetetado? Está para atrás y ve cuando quiere. Bueno, la neta, le perdí, pero el tripuma y la keeper, que no se enteren porque me van a regañar si les digo. Bueno, esos son los primos. Sí, lo regañan permanentemente al pobre Vanderlalo. Bueno, estaba yo en una fiesta y un tío nos mandó a dejar una camioneta. Entonces, para esto, mi primo se llevó la camioneta y yo el auto. Mi tío, así nos regresaríamos en el auto después de dejar la camioneta. Porque hay muchos pendejos que dicen, voy a dejar la camioneta.
Y cuando llega ya, claro.
Y luego tiene que volver caminando. Entonces tiene que ir como un custodia permanente. Estuvieron muy astutos. Bueno, entonces, ¿qué? Me da sus llaves y me dicen, mira, esta llave es para la puerta y esta otra es para encenderlo. Y yo digo, bueno, está bien, camino hacia el coche, introduzco la llave y ¡no mames, no abría! Entonces pensé, carajo, entendí mal. Y la otra llave era para abrirla y la otra llave era para encenderlo. Metro la otra llave y ni madres tampoco. Era entonces mi primo que ya estaba en la camioneta, me hacía el cambio de luces, altas, bajas y así sucesivamente, para que yo levantara la cara, así, un gesto como, ahorita te alcanzo. En eso escucho un grito de parte de mi primo y mi tío que dice, ¡ese no es el coche, pendejo, es el que está atrás!
¡Ay, chica la madre!
¡No mamar! Eso así está ahí es una pendejada. Pero mire si coincidimos eso en espacio de temporal con que sale el dueño del coche que yo estaba intentando abrir.
No,
y empieza. ¿Qué es tú, mi coche, pendejo? Y como que atina a sacar un arma de grueso calibre.
Puta madre,
salen 33 personas más detrás de él.
Es que sé.
Están robando el coche a Juan Carlos.
Póngale.
Y empieza, no empezaron
pero,
a los
bueno,
tiros.
Bueno, no, pues no pasó.
Yo me voy, ahora sí, era, no mames, los dos coches eran negros, igual modelo, todo igual. Luego me dijeron que el otro era verde, pero no les creí muy bien, porque bueno, cabrón, no estaba con mi lente, me despido. Felices 1900, si aún no es,
los perdió,
felices 1900 anticipado. Yo perdí mi lente antes, por eso. Lo que quiere decir es que yo sin mi lente no le distingo un auto del otro. Sí, sí, un abrazo para todos, dice Vander Lalo de Tlanalpan. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Poké God de Teotihuacán, México.
¿Cómo está, Poké God?
Saludos a toda la banda. El lunes fue un día de goma en la chamba. Mi jefa directa renunció.
Chale.
Despidieron una persona del área y otra está fuera por incapacidad. Así que los que nos quedamos tenemos que sacar la chamba de los que no están. Así que está, bueno, la de la jefa es fácil.
La jefa es la más chinga.
En chinga la sacaron, la chamba, la jefa. Pero los otros que estaban por invadir esas cosas, un trabajo muy duro, me pagan muy poco. El lunes fui a mi clase de inglés dentro de la empresa, en el edificio de al lado. Por lo general, soy casi el último a salir de la oficina, pero el día, ese día fue la excepción. Cuando regresé y a todos se habían ido, y no mames, güey, cerraron la oficina y con todas mis cosas dentro.
¡Puta madre!
Cartera, chamarra, llaves, mochila, con la sombrilla. Tenía una sombrilla dentro, un sombrero. Sombrerito, cosas, un monocilindrero, todo. Y dejándome con mi, nada más una pluma, un cuaderno y un boleto del metro y mi teléfono celular. En vigilancia,
bueno,
no tenía
que algo.
Sí, algo para comunicarme, aunque sea, o para anotar mis vivencias hasta el día siguiente. Bueno, entonces tomé una pelota de voleibol, le hice como que tenía cara, la bauticé con un nombre y le hablé durante toda la noche. Bueno, hablé a todos los conocidos de la oficina para ver quién tenía la llave, y el único que tenía una copia es estaba en su casa e infundablemente no regresaría simplemente para abrirme la puerta porque para que pudiera sacar las cosas. Así que pedí 10 pesos, tomé un boleto de metro, dejé mi cuaderno y mi pluma, tomé el camino a mi casa para que no lo crea. Se puede llegar de Polanco a Ixtapaluca con 10 pesos y un boleto de metro. Y sobra como para comprar 3 pesos de pepitas en el panadero. Sí que sí, ahora traigo gripa a consecuencia de la mojada que me di en el día lunes, pues para mi suerte, y obvio, y mi paraguas había quedado dentro de la oficina.
Claro, güey.
No se podía tapar con el celular. Estaba en un desastre absoluto. El Pokégot encerrado en la calle. ¡Hola! Soy la dicta, la colorada fácil de Rawson, Argentina.
¡Hola, dicta!
No puede ser, cabrones, no puede ser. No puede ser. Adivinen qué. Se me rompió la computadora portátil.
Pero chingada.
Para mí hay una maldición para los desesperados. La mía no es la de la manzanita, es una HP, hija de puta. La HP es tremenda. Y además tiene un mes que la compramos. Y así vamos a prender. Y se queda como que prendía pero nunca arrancaba. Mierda con la puta PC.
Vaya, pártasela por la cabeza donde la compró.
Eso es lo que voy a hacer, voy para allá.
En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como las vacaciones presidenciales, imposible hacer como que no pasa nada. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega el AISA.
¿Cómo está AISA?
Les cuento que ya llevo un mes y medio trabajando en el taller de motores.
Contra
todos los pronósticos estoy trabajando a la perfección. Ha sido duro, cansado y muy matado. Pero afortunadamente las ganas que tengo de hacer algo con mi vida y de salir adelante en esta difícil empresa que me he puesto como objetivo, como ustedes sabrán, mientras se seca la transpiración, han sido mi motivación más fuerte en estos días difíciles. Hasta creo que me estoy haciendo más fuerte, cabrones. Hoy terminé mi curso de seguridad industrial llamado Rig Pass, que es obligatorio para poder ir a los pozos petroleros, ¿no? Como parte del entrenamiento, entre otras cosas, como primeros auxilios, combatir conatos de incendio, reconocer situaciones de peligro y nomenclaturas industriales de sustancias peligrosas, al final hubo un simulacro de rescate. Todos en la empresa, reunidos, miren, esto va a ser de aquí. Bueno, esto va a ser de la siguiente manera. Y bueno, no, algunos tenían que hacer de damnificados y otros teníamos que hacer de rescatistas. Entonces yo pedí rescatista. Ahí me salió el Boy Scout, que uno nunca deja de ser. Y dije, siempre listo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí le voy. Nos pusimos unos trajes de esos de bomberos, botas, pantalón, la chaqueta amarilla que pesa como la puta madre. Si apenas puedes caminar con eso, pero bueno,
ya cuando se coloca todo eso, ya fue.
Bueno, primero nos teníamos que colocar todo eso. Todo en un tiempo rápido, nos cronometraban después nos pusimos el equipo de respiración autónomo, que no es más que un tanque de aire y la máscara contra humo, por como parte del simulacro era entrar en un cuarto lleno de humo con un agujero al ras del piso, arrastrándose y sacar a dos víctimas de ahí, ¿no? Perfecto, en mi equipo, por azares del destino, estaba una chava oficinista, o sea, una Marta, marca Diablo, y un chavo de oficina, o sea, un Roberto marca hueso colorado. Cuando empezó el simulacro y nos dieron la orden de entrar al cuarto para el rescate, con estaba el humo dentro y todo, yo salí corriendo porque los demás como que no se les prendía el foco en la cabezota. Comencé a darle instrucciones: tú para aquí, tú para allá, ven, tráeme esa soga, alcánzame esto. Y a decir qué hacer, a la Marta le dije: tú quédate afuera para que recibas a las víctimas. Además que adentro no me iba a ser útil, iba a tener que sacarla ella también víctima, así que no. Al Roberto le dije: y tú, a ver, sígueme. Y entramos arrastrándonos por el agujero del cuarto. Yo miro para atrás unos metros y estaba el Roberto. No, es que el sonso apenas podía moverse y encima se había puesto la máscara al revés. Así que
le entraba
el aire por el culo y le salía el humo por la boca. Era un desastre. Así que le hice señas como: aléjate, aléjate. Al llegar a las víctimas, uno era flaco y transportable. Entonces, y el otro era un poco más pesado, ¿no? Grandote. Entre tanto humo apenas y yo podía ver. Además de que respirar con la máscara y el tanque es un tanto difícil, pero bueno, sí se podía. Saco al flaco fácilmente, pero al intentar sacar al otro me di cuenta que mi compañero me estorbaba más que ayudaba, así que le dije con señas y manos y dedos que se saliera. Quedé solo con el hombre robusto y empecé a jalarlo de los pies. Lo arrastraba, se movía un poco, pero tenía cierta resistencia. Y tomé a la víctima, claro. Yo le decía: vamos, pendejo, muévete, ojete, que después, si no fuera un simulacro, estarías muerto, pedazo de idiota. Y le daba cachetazos. Y entonces, con las pocas fuerzas que me quedaban, lo agarré de las ropas, lo comencé a arrastrar. Me quedé con la ropa de él en la mano. Así que bueno, lo arrastré. No, claro, lo saqué, le empecé a jalar del pelo. Fue todo muy difícil. Al final salí todo cansado, agotado, pero bastante contento y satisfecho de que mi chamba en el simulacro había sido buena. Cuando me quité la máscara y el casco, vi que estaba dándole los primeros auxilios a la víctima, a la Marta. Muy bien, obvio, de manera de simulacro. Bueno, los estaba así entablillando y todo el pedo, y había hecho eso con el flaco y luego con el más robusto, que había sacado lo último, y me di cuenta que era el dueño de la empresa. ¡No mames, güey!
Y le tiró los pelos.
Le había madreado al dueño de la empresa. Le había dado una putiza. ¡A la madre! No me había dado cuenta que era como el jefe mamón que es. Él decidió involucrarse en el simulacro. Y yo no pensé que había personal jerárquico. ¡No mames! Pero claro. ¡Pero muévete, bola de grasa! Y le pateaba el culo. Y no mames. Espero que no me haya reconocido de haberlo sangoloteado y maltratado todo. Porque, bueno, estaba con la máscara, el casco, la chingada, todos vestidos de amarillo. Bueno, saludos.
Claro, y cuando usted lo reconoció, no se quitó nunca más la máscara.
Hoy día voy a trabajar con la máscara. Me andan buscando. Me dice: ¿usted qué empleado es? Porque no lo reconocemos. No, ni falta, luego me pagan, ¿eh? El Isaac ha hecho en carne propia lo que miles de empleados decían hacer.
Cabrón.
Y lo peor es que no lo hizo gozoso, porque en el momento no se dio cuenta. No. Vio cómo es la vida, a veces la vida.
Oportunidades, pero no.
Claro, nos da una mueca del destino macabro. Un abrazo para el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Para todos los empleados que en estos momentos están diciendo: ¡ay, cómo me gustaría haber sido parte de ese simulacro! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Soy el José Kun.
¡Ja! ¿Cómo está, José Kun?
A ver si culminamos el viaje de José Kun de Nagoya, Japón, a su China, para ver a la China.
Sí que sí.
China
tiene demasiados detalles.
Sí, pero de paso aprenden. ¡Aprendan, soquetes! China tiene una población de 1.400 millones de habitantes, habíamos quedado. Sí, está lleno de chinos, de los cuales la mayoría de la población no cuenta con servicios de salud como el resto del mundo, además de que es un país con muchísimas etnias, gobiernos, economías e idiomas diferentes. ¿Usted dice todos los chinos son iguales? No,
no.
Todos los chinos no son iguales. Es más, un chino no es ni siquiera igual a otro chino.
Póngale.
Y entonces están ahí todos los chinos con distintas etnias, distintos idiomas, distintos gobiernos, distintos tipos de cosas. Para que se lo imaginen fácilmente, es como si toda Latinoamérica, incluyendo a Brasil, la metieran dentro de un solo país. ¡Imagínense el desmadre!
Oh.
Así que yo personalmente entiendo y justifico la decisión de la sección del gobierno de la República Popular de China de aislar a un grupo de mexicanos ricachones y quejumbrosos cuando fue lo de la gripe esta. Pero para terminar este inmenso mensaje, claro, hoy parece corto, pero hace 17 años que venimos con este mensaje de José Kuhn. Dice, para terminar este mensaje, si es que el pirata se atreve a leerlo completo, les digo, amigos desintegrados, que Shanghai está de teta. Shanghai es lo más, la gente es súper agradable, al contrario de Pekín, las mujeres están súper bien, al contrario de Pekín, y la comida es increíble, al contrario de Pekín, ningún chino me ha mencionado lo del virus y no ha sufrido, no he sufrido ningún tipo de discriminación con lo de gripe, con lo de la gripe A, al contrario en Japón y Corea. En Corea y en Japón,
la China,
me
han
dicho mexicano. No, luego me olvidé a lo que venía la China. Pero bueno, luego les cuento en otro mensaje si me encontré con la China.
No, está bien, gracias.
Medio ausencia. El próximo mensaje me gustaría platicarles más acerca de Asia. Mis pato aventuras de la vida en Japón, país que conozco desde hace 20 años. Si a alguno le interesa desintegrados de Asia, comuníquense por favor a José Kuhn, con K de vaca, José Kuhn, y con N de vaca, José Kuhn, @hotmail.com. Un saludo, sayonara. ¡Hola, soy el Homie!
¡Ah, cómo está, Homie!
Pinche pirata, a ver si pronuncias bien mi nombre. Bueno, desde Ensenada, Baja California, sobre la nota que dijeron de esa ruca que se dio en la madre con el carro que se había salvado del avionazo.
Sí.
¿Recuerdan, bueno, que Destiny Fatal y Final Destiny, la chingada, en México? Pasó algo parecido, pero no igual. Resulta que un cabrón condenado a muerte en el gabacho, Ricardo Aldape Guerra, después de 15 años de estar en Death Row, en Texas, por un asesinato de un policía, le perdonaron la vida en 1997. Dijeron, bueno, no al lugar, usted se salva de la pena capital. En México, Televisión Azteca siguió con grandes coberturas la liberación de este cabrón. Bueno, hasta que a esta televisora le dio un papel de casi telenovela, inclusive lo invitó a formar parte de una telenovela a Ricardo Aldape Guerra, donde haría, lógicamente, yo no la vi, pero de presidiario o algo así, ¿no? Claro, y lo volvieron famoso al güey. Después, creo que a las dos semanas, este cabrón se mata en un accidente automovilístico.
Final
Destiny México. Bueno, ni pedo, la muerte lo siguió desde Texas hasta México. Él luchó un chingo, los abogados de él y todo, para librarse de la pena de muerte. Y luego, dos años lo dos
cobraron.
Claro, igualmente el impacto hubiera sido mayor si, por ejemplo, salía del penal. Imaginemos un día nublado. Claro, y ahí se le cae una columna de alumbrado cuando salía del penal y dice, ahí hubiera sido más Final Destiny. Pero de esta manera también es Final Destiny. Bueno, cabrones, me despido de la resistencia. Sí, saludos, Mico, Roger Linero. Un besote de lengua, la muda, aunque se encabrona la vieja. Dice el Homie. Un abrazo para el Homie. El Adolfo de Tucumán. Bien, el otro día me di una vuelta por el negocio para dar una mano, ¿vio? Tenía tres manos, dije, voy a dejar en el negocio familiar. Sobre todo para sacar un par de zapatillas, en realidad, porque andaba medio descalzo. Y ahí recordemos una casa de artículos deportivos, la familia del Adolfo, y él va y roba. Y él, con mi aspecto de sucio, de siempre, barba crecida, camisa por afuera, con la melena crecida, la Moni, la madre del Adolfo, comenzó a reclamar por mi aspecto, ni bien crucé la puerta, y dijo, parece un roñoso, un homeless, ¿qué haces así? Cuando llegué al mostrador, me preguntó desde hacía cuánto que yo no me bañaba, yo le contesté que hacía dos días. Una señora, una viejita del campo, pañuelito en la cabeza, bastón, adolescente totalmente de dientes, que compraba algo, me dijo, eso es porque el chango duerme solo, consigue novia y te vas a bañar más seguido.
Es verdad.
Una novia, sobre todo en los primeros tiempos, no le aguanta los aromas. Los clientes juguetes que había ahí se reía. Mi mamá comenzó a hacer comentarios sobre mi timidez, déjelo, que es tímido, y sobre mi luceridad, déjelo, es un perdedor, es mi hijo, yo lo conozco. Yo me puse rojo de vergüenza, después me afané un par de zapatillas, decirme las robé, simple y llanamente, unas medias, unos ojetes, dos pesos y adiós. El Adolfo, zapatillas nuevas, sucias y todavía oliendo a diablos.
Mira, es gordo, es morocho, es petizo, tiene un grano en la nariz y encima es sucio.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega el Chaneque.
¡Ah! ¿Cómo está, Chaneque?
¡Como el orto!
¡Puta madre! ¿Qué le pasó, cabrón?
Me robaron mi bocho, güeyes.
¡No, chingada madre!
¡No mames! Ya no hay respeto en este mundo. ¿Cómo puede ser esas cosas? Me han robado mi bocho. Había sido ya protagonista de por lo menos una historia en el programa y ahora me lo chingan de esa manera. El desafortunado incidente ocurrió cerca de un conocido centro comercial de Coapa. Los comento que lo estacioné en una calle cercana a la tienda que visitaría. Bajé del vehículo y fui a mi destino. La puta tienda estaba cerrada, por lo que regresé a mi vehículo sin más interrupciones. Cuando llegué a donde mi auto debía estar, solo había un enorme espacio vacío.
¡Chingada madre! ¡Qué rápido, cabrón!
Mi bocho había desaparecido misteriosamente.
Sí, que sí.
Vio como es uno cuando le desaparecen cosas, Chaneque, que uno dice, decía, pero yo lo dejé aquí. No, debo estar confundido. No está, lo habré dejado en la otra calle.
Sí,
si está el carro de adelante y está el carro de atrás, es aquí donde lo dejé. Ah, quizás la grúa, fue seguramente la grúa, pero aquí se puede estacionar. Bueno, momentos mientras algún extraño está dando vueltas en su bocho para hacia el desguace, ¿no? Hacia el desarmadero o algo así. Cuando llegué ya no estaba, quiero un chinga esa madre para el cabrón responsable. Y además invoco a la ira del niño elefante para que su vida sea un puto infierno y que este cabrón o cabrón no tengan descanso ni en esta vida ni en los planos alternos de existencia. No mamen, cabrones, no pasaron ni 20 minutos y me lo chingaron. No, quiero hacer un paréntesis con esto.
Sí.
Señores ladrones de carros, hay carros que no hay que robar.
Claro,
cabrón. Porque, ¿sabe por qué le explico, señor ladrón? Porque generalmente el que tiene un bochito, el que tiene una cosita así de la década del 70, el que tiene, salvo que esté en un estado fabuloso, que sea de colección, que tampoco viene al caso mencionar, generalmente o tiene, no tiene seguro, o le costó mucho esfuerzo, no está en situación de comprar otro. Yo le digo, si usted ve una pinche navesota de la chingada, al güey ese se la roba y el güey ese tendrá, lógico, los problemas que necesitan que alguien le robe algo.
Pero seguramente está asegurado.
Se repondrá más rápido que aquel que le chingan el bocho. El bocho no se toca, cabrón. No, mamá, para que no sepa qué es el bocho, es el Volkswagen Escarabajo, ¿no? Bueno, que en México inclusive ya lo están por dejar pieza de museo. Así que por favor, les pido. Bueno, quiero un chingo su madre para... Ay, eso, ay, invoco la ira de... Ah, no mamen, cabrón, 20 minutos. Mi novia, quien me acompañó en todo el suceso, trabaja cerca de ahí y fuimos a su trabajo para reportar el suceso. Posteriormente regresamos a la escena del crimen donde solicitamos la ayuda de dos oficiales de área, quienes para mi sorpresa rápidamente reportaron el suceso a la base, enviaron unidades para realizar el chequeo de la zona. Afirmativo, aquí se extravió un bocho, venga para acá. Y llegaron todas las patrullas de la chingada. Esto ocurrió el lunes de la semana pasada y ha sido una semana llena de visitas al MP, reportarlo por su seguro y toda la chingada. Debido a que ya ha pasado mucho tiempo, creo que no encontraré mi bochito. En fin, desintegrados, me encuentro algo triste. Ya sé que era un muy buen auto y yo lo apreciaba un chingo. Ahora ya he comenzado la búsqueda de nuevo vehículo que seguramente será protagonista de nuevas historias y anécdotas en el programa. Se despide el Chaneque en un día de mierda. Realmente,
pero Chaneque, bueno, lo tenía asegurado.
Sí, cómprese otro bocho, porque en realidad el que trae historias chidas son los bochos.
Bochos, sin duda.
Sí. Hola, soy el muerto de Tijuana, Baja California.
¡Ah, contá, muerto!
Lagarto, necesito el megáfono.
¡Megáfono!
Es para invitar a una peda que está organizando el pinche Fer en su casa. A toda la comunidad desintegrada. Toda la comunidad desintegrada de Baja California. Va a haber música en vivo.
música en vivo.
Parece que algo de reggae y de rock. Ni Cheves ni mota gratis, cabrones.
Chela y mota gratis para todos los que pasen por la puerta.
Bueno, tal vez mota sí, pero es que pienso llevar algo para los limones. Va a haber un cover de 100 pesos mexicanos.
100 pesos.
Ah, ya que sé que les parece una mamada el cobro, pero esto lo cobra el güey del pinche Fer, porque con esto quiere sacar fondos para ir a un congreso. Otra mamada.
Otra mamada.
Sí, pero en fin, es mi carnal y yo le tengo que echar una mano. El día será el 27 de junio del 2009.
27 de junio.
Lugar, la casa del pinche Fer.
La casa del pinche Fer.
Ahora, desde la tarde, desde el atardecer hasta lo que más se pueda resistir. Correo f.lara79.
f.lara@handmail.com.
Aquí pueden llegar todas las mentadas de madre por andar haciendo fiestas que no son gratuitas. Es del buzón indicado. Puto el que no vaya. Saluda al pinche Fer. No, el pinche Fer no, el muerto. El pinche Fer envía gente.
Sé que sé.
Pinche Fer, chinga tu madre, güey. Y está haciendo la colectita, el güey. Bueno, pa que vayan ahí, pónganse en el pueblo para el pinche Fer. El subsuelo, un chilango exiliado en Bolivia.
Ah, ¿cómo estás, subsuelo?
Como las putas focas están decididas a no dejarme entrar, comenzaré a atacar la nave con algunas anécdotas. Espero abrir un boquete y colarme, aunque sea en la clase turista. El viernes pasado, 4 trabajadores de la empresa de limpieza estaban limpiando el piso de una de nuestras oficinas ubicada en la parte trasera de la casa que ocupamos. Este es un... Sí, su sistema de trabajo es el siguiente. A. Esparcir en el suelo el combustible hiperinflamable conocido como tiner.
Chale.
B. Encender su antigua y destartalada máquina y pulir los pisos bien mojados. Bueno, no sé cuántas veces...
la máquina. ¿Qué?
La máquina.
Ah, no, el combustible.
Claro, esto le queda brillantico. ¡A la verga! No sé cuántas veces habrá repetido la operación, pero en algún punto sucedió lo inevitable. Una chispa saltó encendiendo el tiner que estaba desparramado por el piso y ¡kabum! Toda la oficina se puso en llamas. Pues, bueno, fue tan fuerte la llamarada y el humo que los compas no encontraban la puerta y sus ropas comenzaron a incendiarse. Finalmente uno de ellos logró salir por la ventana, se quitó la camiseta que estaba en llamas y corrió gritando por el patio exterior de la casa hacia la puerta principal pidiendo ¡auxilio! ¡Auxilio! Nuestro guardia de seguridad escuchó los gritos y prestó, como siempre, a resguardar nuestra seguridad. Tomó su macana vio, para agredir al güey que venía entrando corriendo. Dice, ¿qué viene este loco a hacer desmadres aquí? Claro, y casi lo aplica. Cuando vio aparecer al tipo sin camisa, corriendo como loco, pensó que era un ladrón que se saltó la barda. Y que él, al haber sido descubierto, se estaba dando a la fuga. Nuestro guardia, al mejor estilo Pancho Villa, decidió actuar y luego hacer averiguaciones correspondientes. Así que recibió al quemado de un macanazo en la cabeza, lo tumbó, lo durmió, lo atrapó, le torció el brazo. El otro gemía, imploraba ayuda, decía se quema, no dejaba de llorar. Bueno, en esto los compañeros, que ya se habían percatado del incendio, corrieron con extintores. Ay, y fue hasta entonces que el guardia se dio cuenta de su lamentable error. Logramos controlar el incendio con 6 extintores, llevamos a los 4 heridos al hospital, uno de ellos con quemaduras de segundo grado, estuvo grave el pedo, y otro con quemaduras leves, pero bueno, con contusiones en el culo, cortesía de nuestro guardia de seguridad.
Sí que sé, cabrón.
O sea, bueno, el guardia de seguridad igual demostró ser muy eficiente. Eso sí, le entre lo que le entre y él aplica. Un abrazo para el subsuelo, el chilango partido en Bolivia. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el vaquero desde León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, vaquero?
Ya saben que mis historias son largas y por eso,
sí,
les voy a empezar a contar que cuando llega Campanita León, Guanajuato, es que yo quería de fobia de niños, cosas extrañas que pasaban, no me chingues. Bueno, en otro momento estaremos con la historia del vaquero, con la de Astro Jolly, con la de Chufly, con Pyro por aquí, también con el pinche rockero de Valencia, Venezuela, con el Ícaros de los...
Con la de todo, cabrones.
Nosotros vamos a brindar y brindamos. Por el Chaneque, por el Pipo Gas, por el Pastilla, por el Angelation, por el Super Bill, por el Rolas de Mexicali, por Ara Flynn Ferrara, por el Cotumán, por la Rasta, por Vero Nájera, el Mensajero Radial, el Muerto de Tijuana, el Norteño de Reynosa, Tamaulipas, el Pedriño, César David, el Culebra de Euskadi, Martincho, el Casi Me Vomito, el Cara de Bolsa.
Huesque, huesque, nace, huesque.
Y así chinos, te pedimos que ahora nos puedes quedar por derecho, perdón, en sus monitores, por el favor, nos escucha a través de la red,
adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sale mañana, cabrón!
1900 programas, güey.
Sí, 1900, pero cabrones.
Pero alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Gozunkuyi.
¡Déjese con su coche!
Amigo, por ahí. Mañana 1900 mañana, programas. 1900. Estaremos es celebrando. Está todo chido.
No, nada.
¿Habrá pastel? No habrá. No,
no, yo falta, quiero pastel, güey.
Algo hay que hacer.
Déjese, cabrón.
¡Desmadre total!
Mañana,
sí, nos vemos, cabrones. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Toluca, nos vemos. Hasta la próxima, chao.
Les habla, pues, Nakasur, desde Puna, Perú.
Soy Mate Teque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Manarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames, desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome.
¡La resistencia existe, cabrones!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.